Si dos cosas son distintas, una es mejor que la otra, ¿no? El arte de pensar es un space de Twitter y podcast que explora diversas técnicas de pensamiento para ser más efectivos. En promedio, utilizamos casi el 50% de nuestro tiempo pensando en cosas diferentes a las que estamos haciendo en el momento. Si pasamos tanto tiempo pensando, ¿no sería bueno implementar estrategias para pensar de manera más efectiva? Mi nombre es Pedro Morales Almazán, soy profesor de matemática en la Universidad de California en Santa Cruz, y esto es El Arte de Pensar. Este space se realiza todos los martes a las 11:30 de la mañana, hora del Pacífico, desde Santa Cruz, California, y el podcast se publica todos los días jueves. Al final tendremos un espacio para preguntas y comentarios con la audiencia del space de Twitter. En este episodio, les voy a comentar un poquito sobre si dos cosas son distintas, una debe ser necesariamente mejor que la otra, ¿no? Es algo que usualmente nosotros pensamos a la hora de estar experimentando, digamos, cosas como el promedio en las clases, los reviews en internet o cualquier otro tipo de comparación. Tendemos a pensar de que si dos cosas son diferentes, necesariamente una tiene que ser mejor que la otra. Si, por ejemplo, pensamos en compañeros de la universidad o del colegio y empezamos a comparar promedios, generalmente tendemos a pensar de que la persona con mejor promedio es de alguna cierta manera mejor que otra persona. Incluso cuando nosotros tratamos de comprar cosas por internet, vemos los reviews, vemos cuántas estrellas tiene cierto producto y comparamos en base a esas medidas. Si vemos de que un producto tiene 4.5 estrellas y otro tiene 4.2, tendemos a pensar de que el de 4.5 es mejor. Siempre vamos a estar comparando estas cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, del salario, del peso, de la altura o de cualquier otro número que tiene que ver en nuestras vidas, siempre tendemos a pensar de que distinto implica que una cosa sea mejor que la otra. Sin embargo, esto a veces no es del todo cierto. Cuando nosotros pensamos de esta manera, cuando pensamos de que si dos cosas diferentes implican que una sea mejor que la otra, lo que estamos haciendo es lo que en matemática se conoce un orden total. Un orden total tiene esta propiedad de que si dos objetos son diferentes, uno necesariamente es mejor que el otro o es mayor que el otro, si podemos utilizar esa noción. De esta manera, la definición de orden total en matemática es básicamente una relación que nos permite comparar objetos. Y esta comparación la podemos hacer de muchas maneras. Por ejemplo, la que utilizamos más a menudo es la comparación que ocurre en los números reales o los decimales, los números con los que trabajamos siempre. Podemos decir que si dos números son distintos, uno necesariamente es mayor que el otro. Si me dan dos números, si me dan dos promedios en las clases, dos reviews en internet, dos salarios, dos pesos o dos alturas, vamos a tener que uno necesariamente va a ser más grande que el otro. Entonces, este es un ejemplo tradicional de lo que en matemática conocemos como el orden total. Otro ejemplo muy, muy utilizado es, por ejemplo, con las letras y el orden alfabético. Si buscamos en una palabra en el diccionario, generalmente vamos a ver que están organizadas de manera al orden alfabético. Es decir, si tenemos dos palabras distintas, necesariamente una va a aparecer antes que la otra en el diccionario. De esta manera, lo que tenemos es que podemos organizar, podemos ordenar todos los objetos de una manera muy específica. En matemática, a esta forma de ordenamiento lo conocemos como un orden total y generalmente tenemos una forma gráfica de poder representar esto. Una forma habitual de poder hacerlo es lo que pasa, por ejemplo, con los cursos introductorios de matemática, en donde representamos a los números reales por medio de una recta, la famosa recta real. En este caso, tenemos de que cuando estamos hablando de un orden total, es decir, una relación matemática en donde podemos comparar objetos, generalmente los vamos a representar de una forma gráfica por medio de una recta. de esta manera. Si yo agarro dos puntos en esta recta, necesariamente uno va a estar a la derecha del otro, si ambos puntos no son iguales. Y esto es precisamente lo que pasa a la hora de estar hablando de un orden total. Siempre vamos a poder comparar cualesquiera dos objetos. Si vamos un poco más allá a la definición técnica de lo que es un orden total, podríamos decir que un orden total es un subconjunto del conjunto potencia, del conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto, que satisface ciertas propiedades. Vamos a ver que este subconjunto me va a definir relaciones. Es decir, va a relacionar dos objetos de un conjunto. En el caso de los números reales, podemos decir de que me va a comparar dos números. O en el caso de las letras, me va a comparar su orden alfabético. Entonces, la idea de un orden matemático es una forma de poder definir lo que nosotros entendemos por medio de una relación. Y la idea de tener un orden total es que esta relación se define de una manera muy específica, comparando cualquier tipo de elementos. Así, la propiedad principal del orden total en matemática es que si dos cosas son distintas, necesariamente una va a ser mayor que la otra. Vamos a tener que uno de los objetos va a ser más grande que el otro. Si no son iguales, siempre vamos a tener algo más grande. Sin embargo, podemos pensar en ejemplos que no necesariamente siguen este tipo de relaciones. Uno de los ejemplos más fundamentales a la hora de tratar de buscar cosas que no sigan esta idea de un orden total es, por ejemplo, en la familia. Si nosotros pensamos un tipo de relación como ser descendencia de, vamos a ver que esta relación no sigue este esquema de un orden total. Porque si, por ejemplo, yo hablo de mi familia en particular y, por ejemplo, trato de ver cuál es la relación entre mi mamá y yo, vendríamos a utilizar la relación de que yo soy descendencia de mi mamá. Si, por ejemplo, hablo de mi abuelita y yo, entonces yo soy descendencia de mi abuelita. En este caso, todos podemos compararnos. Mi mamá es descendencia de mi abuelita, etc. Sin embargo, el problema pasa cuando ya encontramos elementos, cuando encontramos objetos que no necesariamente pueden ser comparados. Por ejemplo, si yo trato de relacionar, de buscar la relación con mis primos, esta relación de ser descendencia de ya no aplica. Somos dos objetos diferentes, sin embargo, no podemos ser comparados por medio de esta relación de descendencia. Mi primo y yo no somos descendencia el uno del otro, a pesar de que somos diferentes. Este es un ejemplo muy concreto y creo yo que muy visual de lo que pasa a la hora de hablar con relaciones que no son de orden total. En este caso, cuando estamos hablando de dos objetos diferentes, no necesariamente uno va a ser mejor que el otro o más grande que el otro. Cuando en matemática nosotros podemos definir que mejor o más grande tiene que ver necesariamente en dependencia con una relación. Y una relación siempre va a poder ser expresada como una proposición entre dos objetos. En este caso, la relación que yo estaba estableciendo era la de ser descendiente de. Entonces, este es un claro ejemplo de una relación que no es de orden total. En este caso, hablaríamos de algo que se conoce en matemática como un orden parcial. En el caso del orden parcial, lo interesante es que podemos tener básicamente cuatro distintas opciones a la hora de hablar de dos objetos. Es decir, un objeto puede ser más pequeño que el otro, un objeto puede ser más grande que el otro, dos objetos pueden ser iguales entre sí, y la cuarta opción es de que puede ser que ambos objetos no son comparables. Esta es una gran diferencia a un orden total. Un orden total va a ser una relación en la cual solo vamos a tener tres opciones. Las opciones son de que un objeto es más grande que el otro, un objeto es más pequeño que el otro, o ambos objetos son iguales. Entonces, es importante notar de que la idea de un orden total es nada más un caso muy específico de relación que vemos en la matemática. Y esto lo podemos pensar también en el día a día. Porque casi siempre, de forma inconsciente, cuando nosotros vemos dos objetos que son distintos, tendemos a pensar que uno es mejor que el otro. A veces cuando hablamos de promedios en las clases, tendemos a pensar de que porque los promedios son iguales o diferentes, eso quiere decir de que una persona es mejor que la otra. O si yo veo a una persona con otras cosas distintas a las mías, tiendo a pensar subconscientemente de que necesariamente uno de los dos tiene que ser mejor. Sin embargo, la matemática nos muestra de que los órdenes totales no son todo lo que existe. También existen los órdenes parciales. Un caso muy particular, hablando matemáticamente de un ejemplo, es la relación de divisibilidad. Es decir, dos números obedecen esta relación de divisibilidad cuando, por ejemplo, tenemos que uno divide al otro. Es decir, 2 divide a 6, tenemos que esta relación se cumple. Sin embargo, podemos tener que 2 no divide a 3, entonces esta relación no se cumple. La relación de divisibilidad es una relación que sigue las reglas de un orden parcial, no es un orden total. Porque muchas veces podemos tener números que no son divisibles entre sí, como el 2 y el 3. No se pueden comparar siguiendo la idea de un orden. A diferencia de, por ejemplo, la noción usual que nosotros tenemos de que si dos cosas son diferentes, necesariamente una es mejor que la otra. En este caso, la idea de un orden parcial nos dice que eso no es necesariamente lo que vamos a tener siempre. La idea de un orden parcial, entonces, es que nosotros vamos a tener ya no una línea recta como un diagrama para comparar las cosas, sino vamos a tener una representación que en matemática la conocemos como un árbol, un diagrama de árbol, en donde es posible que podamos comparar ciertos objetos, pero no todos los objetos pueden ser comparados entre sí. Es decir, no vamos a poder representarlos más como una línea recta, sino que vamos a representarlos como un árbol. En otras palabras, esto resulta ser muy importante porque la diferencia y la diversidad no implica que uno de los objetos sea mejor que el otro, sino que a veces vamos a tener que son incomparables. Y esto resulta muy importante de tener en cuenta. Entonces, hay algunas cosas que pueden compararse. Hay algunas cosas en las cuales nosotros podemos realmente identificar cuál es mejor o cuál es más grande entre las dos. Pero no todo puede compararse. Por ejemplo, si nosotros hablamos del color de los ojos, no todos tenemos el mismo color de ojos. Eso no quiere decir de que algunos miren mejor que otros dependiendo del color de ojos que tengan. Esto sería un ejemplo claro de algo que no es un orden total. Es decir, que ser distinto no implica que algo sea mejor. Y esta es una de las características más importantes a la hora de hablar de orden matemáticamente. Vamos a tener distintas clases de orden. El orden total, entonces, es nada más uno de los distintos órdenes que podemos tener, de las distintas formas que podemos comparar características. Sobre todo cuando estas características no son necesariamente medibles, cuando son cualitativas. A veces tenemos la impresión de que podemos medir todo de una misma manera, de que podemos medir todo de una manera objetiva, y al hacer esto tendemos a comparar cosas. Podemos medir las notas, por ejemplo, de nuestros alumnos o nuestras notas en las clases, y tendemos a pensar de que esto introduce un orden total en la manera en que nos comparamos como seres humanos, por ejemplo. Podemos medir el salario que hacemos en nuestro trabajo cada mes o cada año, y esto nos puede llevar a pensar de que entonces podemos inducir un orden total en el conjunto de personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que a la hora de medir, necesariamente estamos perdiendo información. Estamos reduciendo efectivamente la manera de describir algún objeto o alguna persona. Y entonces sí, es posible que las notas pueden ser distribuidas y comparadas por medio de un orden total. Sin embargo, eso no necesariamente se traslada a que podamos tener un orden total entre las personas. Es decir, si dos notas son distintas, necesariamente una va a ser mejor que la otra. Sin embargo, eso no significa que las personas dueñas de esas notas vayan a seguir esta misma idea del orden total. En otras palabras, muchas veces tendemos a confundir que cuando nosotros vemos números, cuando vemos cantidades, cuando vemos variables cuantitativas, tendemos a pensar de que estas representan un orden total del conjunto original que estamos tratando de describir, cuando simplemente significa que tenemos un orden total en las mediciones, no necesariamente en los objetos. Entonces, es muy importante de recordar que cuando nosotros medimos, esto no va a ser una representación 100% fiel de un objeto. Vamos a tener nada más un indicador que nos puede dar una idea de cierta característica. Sin embargo, aunque este indicador pueda representar un orden total a la hora de verlo, por ejemplo, como un número real, eso no necesariamente se traslada hacia un orden total en el conjunto que estamos tratando de medir, ya sea algún objeto físico o ya sea algún tipo de persona. Cuando hacemos esto, podemos ver entonces de que no hay una correspondencia 100% fiel a lo que está pasando. Es importante darnos cuenta entonces que por un lado existen no solamente los órdenes totales, sino también los órdenes parciales. No todo que no pueda ser igual necesariamente significa que uno sea mejor que el otro. Vamos a tener ejemplos de órdenes como el orden parcial, en donde hay objetos que no pueden ser comparados. Y la otra cosa importante de remarcar es de que necesariamente cuando nosotros tenemos una medición, esto no indica de que esta medición sea una representación fiel de un objeto, sino más bien es nada más un indicador. Y aunque nosotros podamos comparar indicadores, eso no quiere decir necesariamente que podamos comparar objetos. La idea matemática de poder describir qué significa tener un orden es importante de notar que solo aplica para ciertos escenarios, para ciertas ocasiones. Y sobre todo, el hecho de que hayan características diferentes no implica necesariamente que una sea mejor que la otra. Esa es la idea del episodio que tengo preparado para la semana de este space y este podcast. Así que si tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a este tema, de qué significa comparar, si dos cosas son distintas, implica que una sea mejor que la otra, siéntanse en la libertad de pedir el micrófono. Vamos a tener un poquito de tiempo si tienen alguna duda o comentario. Y me gustaría escuchar qué piensan ustedes también al respecto de esto, porque muchas veces, al menos en mi opinión, tendemos a pensar o al menos a experimentar que si dos características son distintas, inconscientemente tratamos de pensar que una es mejor que la otra. A veces incluso pasa a la hora de ver opciones, de ver diferentes, digamos, planes, que cuando nosotros vemos que son dos cosas diferentes, tendemos a pensar de una manera que una de las dos opciones tiene que ser necesariamente mejor que la otra. Y matemáticamente podemos describir que esto no necesariamente es el caso. Simplemente porque tengamos dos opciones, porque tengamos dos personas que estamos analizando o estamos evaluando, no necesariamente quiere decir que una sea objetivamente mejor que la otra. Esto, por ejemplo, pasa también a la hora de estar reclutando para alguna plaza de trabajo o estar, por ejemplo, buscando algún trabajo. El que yo tenga varias opciones distintas no necesariamente quiere decir que una sea mejor que la otra. En realidad, no todo podemos ordenarlo de una forma total. No todo sigue un orden total como en la matemática. Incluso en la matemática también tenemos órdenes parciales, en donde solo es posible hacer este tipo de comparaciones en un subconjunto, en una pequeña muestra, digamos, de lo que estamos analizando. Así que podemos darle la palabra a Beatriz en un momento a ver qué nos quieres comentar. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos quieres comentar? ¿Estás por ahí, Bea?
Sí, con el con el micrófono apagado, pero ya. No, que esto que estás mencionando nos lleva a, digamos, errores de razonamiento, falacias, como las de la falsa dicotomía.
Sí, creo que ese es un punto muy interesante, ¿verdad? Porque a veces tendemos a pensar todo como en algo y en su complemento, cuando a veces no solo hay dos posibilidades, ¿no? Y en este caso, esta dicotomía vendría siendo de que si dos cosas son diferentes, necesariamente implica que una es mejor que la otra.
Así es, sí, sí. O sea, digamos, noción de que debe haber un orden total para todas las cosas, para todos los puntos de comparación, nos lleva a por ejemplo, también la falsa analogía podría verse como algo similar.
¿Y a qué te refieres con falsa analogía?
Cuando se dice que hay un objeto que tiene una propiedad y por lo tanto es tan bueno o malo como otro que tiene una propiedad similar, pues que simplemente la tienen. Entonces, finalmente estás tratando de hacer comparaciones entre cosas que no pueden ser comparables. Por ejemplo, es mejor un primo en primer grado que un primo de segundo grado. Entonces, es una forma incomparable, o sea, es un orden parcial. Pero entonces, hay gente que de forma manipuladora te lleva a pensar, ah, sí, es tan primo, o bueno, eso tal vez es una cosa más difícil, pero por ser primo es tan malo uno como el otro, por decirte algo. Son puntos de comparación que esencialmente están erróneos, son cosas que no son comparables.
Sí, totalmente de acuerdo, y creo que esa es justamente la, digamos que la falacia en la que podemos caer, como tú mencionas, en tratar de hacer comparaciones y análisis sobre comparaciones de cosas que al principio no necesariamente pueden ser comparadas. Cuando nosotros hablamos generalmente sobre ser mejor, entre comillas, de ser mejor trabajador o tener mejor trabajo o tener mejor profesión, generalmente hablamos en términos que no necesariamente pueden ser comparados de una forma objetiva. Y en este caso, pudiéramos decir que con la matemática podemos ser totalmente explícitos a qué nos referimos en para comparar cosas. En tu ejemplo de, por ejemplo, comparar personas, comparar familiares, comparar primos, ¿verdad? No podemos hacer esa comparación necesariamente explícita en todos los casos. O, por ejemplo, puede pasar en el mismo caso de comparar equipos de fútbol o políticos o ideologías. No necesariamente podemos compararlo todo. Porque, como tú bien decías, Bea, a veces comparamos cierta característica muy particular y tendemos a extrapolar en base a esa característica hacia todo el objeto. Es decir, cuando, por ejemplo, hablamos entre ideologías, podemos decir que una ideología es mejor para cierto grupo de personas y, por lo tanto, esa ideología es mejor en su totalidad que la otra. Es un ejemplo que creo yo que pasa bastante a menudo, sobre todo en redes sociales. Y este es un, creo que es un ejemplo perfecto de lo que pasa con el orden total y el orden parcial. En este caso estamos comparando parcialmente. Podemos objetivamente comparar de una forma parcial un aspecto de, en este caso, una ideología. Sin embargo, eso no nos permite extrapolar hacia un orden total entre toda la ideología en general, o en tu caso, vean, a la hora de comparar una persona o un familiar, o si hablamos nosotros, por ejemplo, de un trabajo. Entonces, lo importante de remarcar acá es que muchas veces en la práctica nosotros en realidad nada más utilizamos órdenes parciales. Estamos parcialmente comparando cosas. Podemos comparar un pequeño aspecto de algo. Podemos, por ejemplo, como decía antes, podemos comparar el promedio de las clases. Puedo comparar cuál es mi promedio con respecto al de Bea o al de cualquier otra persona que esté acá. Y puedo comparar nada más que el promedio de Bea es mejor que el promedio mío. Eso no se puede extrapolar, ese orden parcial, por llamarlo así, no se puede extrapolar a que Beatriz es mejor persona que yo o es mejor profesional. Y esto es muy importante de tener en cuenta porque lastimosamente en muchos aspectos prácticos de la vida, así es como manejamos ciertas cosas. Por ejemplo, en el aspecto laboral, tendemos a evaluar a un trabajador por medio de algún tipo de encuesta o algún tipo de evaluación. Y entonces nos enfocamos en nada más ver el valor de esta encuesta o el valor de esta evaluación y extrapolarlo hacia el valor del trabajador. Y esto es algo bien interesante porque entonces estamos haciendo esta, digamos que esta transición de un orden parcial a un orden total. Y creo yo que en la vida diaria lo hacemos muy a menudo, todos los días, con conversaciones a la hora de hablar de, por ejemplo, de equipos de fútbol o hablar de metodologías de trabajo o incluso hablar de filosofías de vida. Tendemos a analizar nada más un orden parcial y tratar de extrapolarlo hacia un orden total. Entonces, muy de acuerdo con lo que decís, Bea, y creo que muy atinado tu comentario. Muchas gracias. Recuerden, si tienen algún comentario o pregunta al respecto, pueden pedir el micrófono. Vamos a tener otro par de minutos más por si tienen algo que quieran compartir en este space. Y recuérdense de que tenemos este espacio todos los martes a las 11:30 de la mañana. Y también el podcast todos los jueves, así que si se lo pierden va a quedar ahí grabado la versión en podcast de este espacio y también en Twitter lo pueden encontrar con la grabación. Así que básicamente la idea del día de hoy era reflexionar sobre qué significa comparar y esta diferencia entre un orden total y un orden parcial que muchas veces nosotros hacemos. La matemática nos ayuda a describir este fenómeno de una manera más certera. Muchas veces cuando nosotros comparamos cosas simplemente porque son distintas, no necesariamente eso quiere decir que una sea mejor que la otra. Simplemente el que dos cosas sean distintas a veces nos va a dar objetos que no pueden ser comparados. Incluso partes de dichos objetos quizás puedan ser comparados, lo que nos introduce la idea de un orden parcial. Sin embargo, no es posible trasladar un orden parcial a un orden total. Solo porque podamos comparar ciertas características de objetos o de pensamientos, no significa que podamos comparar en sí estos objetos o pensamientos. Entonces creo que esto es algo muy importante de tomar en cuenta y es un ejemplo, al menos en mi caso, muy interesante de ver cómo las matemáticas nos pueden ayudar a aclarar nuestro pensamiento. Así que si no hay otro comentario o pregunta, gracias por su atención. Con esto concluimos este episodio del Arte de Pensar. No se pierdan el siguiente episodio el próximo martes a las 11:30 de la mañana, hora del Pacífico, y todos los jueves en podcast. Recuerden, no solo hay que pensar, sino hay que pensar efectivamente. Adiós.